dijo.
Crisis con el suministro del combustible paraliza la transportación de la población cubana. Se agudizan las irregularidades en el suministro del agua potable y crecen los salideros en las calles de La Habana. Amnistía Internacional denuncia el aumento de la represión y exige el respeto de los derechos humanos en Cuba. Las presas políticas Nidia Vienes y Ariana López rechazan sentencia de 8 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio. El presidente Joe Biden acude a la OTAN en Bruselas, donde anuncian nuevos despliegues militares, más sanciones y fondos humanitarios para Ucrania. Asamblea General de la ONU vuelve a pedir el cese inmediato de las hostilidades de Rusia en Ucrania. Cuba se abstiene por segunda vez en condenar el ataque. Y el mundo registra un descenso de más del 20% en el número de muertes por COVID-19, pese a que el número de contagios ha vuelto a aumentar, según la Organización Mundial de la Salud.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 7 kilómetros por hora. Mucha atención, la crisis con el suministro del combustible agudiza la transportación de la población en Cuba. Informa Tomás Cardoso.
Ya se están produciendo serias afectaciones en Cuba con el transporte intermunicipal a nivel nacional, labor que realizan principalmente los privados debido al faltante de combustible, lo que está provocando incluso que los choferes están aumentando las tarifas a cobrar por el pasaje. Informaron residentes en la isla a Radio Martí. Rafael Alba Macías, botero que opera en la piquera del Parque El Curita en el municipio de Centro Habana, señala que en el mercado negro puede llegar hasta los 100 pesos el litro de gasolina.
Nos limitaron el combustible. Se está trabajando por tramo y lo que hacemos es que aumentamos el precio de los tramos, pero te sale todo muy caro. Ya se está cobrando mucho más caro ahora mismo.
La crisis es muy profunda y hay muchos servicentros en la capital que están desabastecidos de combustible. Informa el periodista independiente Enrique Díaz.
Hay ausencia de petróleo y la mayoría de los transportistas se mueven con motores de petróleo. La bolsa negra ahora en estos momentos está en decadencia y cuando logras encontrar un poco de gasolina, está el litro, el doble de lo que está por el gobierno.
En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el residente de Daniel Alfaro Frías destaca que allí el único combustible que está llegando está en control de empresas estatales que están priorizadas.
Hay muchos carros que no están trabajando porque no le llegan el combustible. Entonces estos poquitos que están trabajando lo que han hecho es aumentar los precios.
Desde Santi Espíritus, el también comunicador Adriano Castañeda comenta que los transportistas privados son los más afectados.
No existe gasolina en estos momentos para la transportación privada. Fundamentalmente los mototaxis le cubren la mayoría de la transportación aquí. Los camiones intermunicipales también.
Olainis Tejeda Beltrán vive en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, y concluye que allí no hay combustible para los choferes privados.
Camagüey, que es una provincia muy extensa, está prácticamente incomunicada. Hemos estado viendo a fotos en La Habana de grandes colas. Si hay cola es porque hay esperanza que hay combustible. Aquí en Nuevitas no hay cola, los carros simplemente están parqueados. Usted es lo único que ve es coche y equipos eléctricos.
Emiliano González reside en Bayamo Granma y nos cuenta.
Ayer en la parada del horno no pasaba transporte para viajar ni para Guisa ni para Bayamo. Opción cero, los pocos carros que aparecen, los precios se han disparado por las nubes.
Y desde Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellanos advierte que la crisis sobrepasa la capital santiaguera. Ya afecta incluso al resto de los municipios.
Los camiones no están pudiendo llegar a ciertos lugares dentro de la serranía por el desabastecimiento total que hay con el combustible. Hay personas que van a quedar completamente aisladas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, una multitud de cubanos se congregó este jueves en las inmediaciones del mercado de Cuatro Caminos en La Habana para hacer colas y tratar de alcanzar algún producto en medio de la aguda crisis de desabastecimiento que persiste en la isla desde hace meses. La tienda, también conocida como Plaza de Cuatro Caminos, ocupa toda una manzana entre los municipios Centro Habana, Cerro y La Habana Vieja. ADN Cuba informó que varios cubanos durmieron en los alrededores de la tienda en MLC Plaza Carlos III, en La Habana, para lograr un turno en la fila. Algo similar sucede con otros artículos de primera necesidad, como los fármacos. Las personas mayores hacen cola desde la noche anterior o desde muy temprano en la mañana para alcanzar los turnos que reparten por la tarde, para entonces al otro día poder hacer la cola para comprar. Y mientras se pide al cubano que ahorre el agua potable, también continúan los salideros en muchas calles, mientras otras permanecen inundadas de aguas albañales en La Habana. La información con Iber Pacheco.
Habaneros se quejan de irregularidades en el suministro de agua potable, también de la poca efectividad en las reparaciones de los salideros y de las consecuencias de estos en las calles de la capital cubana. Zoraida, quien vive en el reparto Mantilla, asegura que en su zona el agua llega cada 3 días y en horarios no adecuados.
Y la ponen a las 5 de la mañana y a las 12 de la mañana ya la quitan. Mucha gente se queda sin agua porque se van a trabajar, la quitan a las 11 de la mañana. Se quedan sin agua.
Recientemente, José Antonio Hernández Álvarez, director general de Agua, Saneamiento y Drenaje Pluvial de la Organización Superior de Dirección Empresarial, OSDE, reconocía en declaraciones al oficialista diario Granma que casi 1 millón de habitantes en el país sufren afectaciones en el suministro de agua y que alrededor de 418 mil personas no reciben el servicio en los horarios y ciclos habituales debido a la sequía, fundamentalmente en las provincias de Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Santi Espíritus, La Habana y Artemisa. Por su parte, la activista Marielena Mir Marrero dijo a Radio Martí que las calles de la localidad de Guanabo, donde reside en La Habana, están llenas de huecos donde se acumula tanto agua potable como aguas albañales.
El 90% de las fosas en Guanabo están en la calle, con desembocadura al mar. Entonces, te ven un papelito y te dice: salud pública, para revisarte si tiene tanque o algo que pueda tener a esta. Y la respuesta es: mira, aquí mismo, mira ahí frente, ahí tienes una charca, ya revisaste ahí. No, pero los mosquitos ahí no se acumulan.
Acerca de los salideros de agua, el funcionario de la OSDE informaba a Granma que en este momento existen más de 6.000 reportados pendientes de solucionar. Precisamente sobre los salideros, una vecina de Santiago de las Vegas en Boyeros, que pidió a Radio Martí no ser identificada, señaló:
calle 407 entre 196 y 198, Santiago de las Vegas. Y esa calle, hasta el final, donde hay una panadería, ahí está lleno de salideros. Los huecos abiertos y lo arreglan. Yo no sé qué tipo arreglo, ¿qué hacen? Parece que con jabitas de nylon. Y se vuelve a salir y no sirve lo que hacen. Entonces estamos haciendo énfasis en que se ahorre el agua. Y aquí, Santiago de las Vegas, está lleno de salideros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional ha denunciado el aumento de los hechos de represión en Cuba, exigiendo respeto a los derechos humanos en la isla. La directora del Grupo para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que el acoso y las violaciones de derechos humanos contra activistas, artistas y periodistas independientes continúan, profundizando la política de represión de Miguel Díaz-Canel. En un mensaje publicado en Twitter, Guevara Rosas afirmó que la activista Camila Rodríguez lleva 6 días bajo un operativo ilegal de la seguridad del Estado y exige que se respeten sus derechos humanos. La directiva de Amnistía Internacional incluyó el enlace a un tuit de Rodríguez, una de las coordinadoras del grupo Justicia 11J, que monitorea las detenciones y los juicios de los manifestantes del 11 de julio de 2021. Rodríguez denunció desde La Habana el operativo policial en los bajos de su vivienda, que calificó de limitación arbitraria e ilegal de movilidad, así como el acoso y la provocación de agentes de la seguridad del Estado cada vez que decide asomarse al balcón. En otras noticias, las presas políticas Nidia Vienes y Ariana López se mantienen en su posición de enfrentamiento al régimen y en desacuerdo con la sentencia a 8 años de cárcel impuesta a ambas por manifestarse el 11 de julio en Placeta Villa Clara. Así lo dijo Radio Martí Girovid Rosado, esposo de Nidia, quien pudo verlas en la prisión de Guamajal durante la primera visita familiar que han tenido tras ser sancionadas.
Todo salió bien, llegué y le pude pasar todo lo que le llevé. Ella está bien de salud, ¿eh? Ella no está de acuerdo con la sanción que le pusieron. Porque ahí le pusieron muchas cosas que no fueron verdades, ¿eh? Pero, bueno, el tribunal aquí trabaja como le da la gana, ellos hacen lo que le da la gana. Ella no está de acuerdo con eso. Y Ariana está igual, Ariana no está de acuerdo con nada como le pusieron. Está igual que Nidia, que ella no está de acuerdo con la sanción, pero hay que esperar a la apelación a ver qué dice. Yo cuando voy de visita a ver a Nidia, yo saco a Ariana y a Nidia las dos a visita junto conmigo. Yo le llevé a los niños a Ariana a la visita. pudo ver sus dos niños, lo pudo ver viendo. El mío también lo llevé, los tres niños los llevé. Y ella me dijo, y Ariana me estaban diciendo que hasta ahora la tienen tranquila, ¿ves? No se meten con ella, no la estorban para nada. Ellas están firmes ahí, las dos, gracias a Dios están firmes las dos. Y ella que le dieron la sentencia, ahí estuvo reunido ahí, dice Nidia, que todo el mundo, la gente de la seguridad, la gente de cárcel y prisiones, ¿ves? Para ver la reacción que ella tomaba. Y ella tomaron su sentencia como si no le había pasado nada, ¿ves? Yo lo que le duele que cuando le dan una noticia grande esa es que van a llorar, que van a gritar, no. Tuvieron firme ahí como eso.
Religiosos y otros actores de la sociedad civil en Cuba impulsan la abolición de la pena de muerte en la isla. Yolanda Huerga conversó en este reportaje con el periodista y evangélico Joe Suárez.
Una carta abierta publicada este jueves pide la abolición de la pena de muerte en Cuba y cuestiona su inclusión en el anteproyecto del nuevo Código Penal.
El hecho de que, aunque esté en moratoria, la pena de muerte continúe vigente en el Código Penal que ahora se intenta imponer es un peligro para la sociedad y específicamente para aquellos que disentimos con el Estado, porque es el Estado cubano quien más muertes ha causado en la historia de la revolución y lo ha hecho de manera extrajudicial y a veces con juicios muy cuestionables desde el punto de vista del debido proceso.
Impulsada por más de 20 evangélicos y secundada por artistas, intelectuales y activistas, la misiva advierte que a cada individuo, además de la libertad y la propiedad, debe respetársele el derecho a la vida. Y añade que el ser humano es sujeto de dignidad y ninguna institución o persona debería violentar con el amparo de la ley tan importante precepto.
La pena de muerte ha estado siendo usada por el régimen como una especie de método disuasorio. Es una arma final que podrían aplicar a aquellos que se rebelen contra el poder socialista en Cuba y contra la legalidad socialista del sistema.
La demanda aparece justo unos días antes de cumplirse el 11 de abril, el 19 aniversario del fusilamiento de 3 jóvenes después de 9 días detenidos por secuestrar una lancha de pasajeros en La Habana con el fin de llegar a Estados Unidos.
Un arma como esta en las manos de un Estado totalitario es súper peligrosa no solo para los disidentes sino para la sociedad en su conjunto.
Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y la califica como la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 10:13, vistazo a Guantánamo, 25 grados la temperatura, intervalos nubosos, condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, ¿qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de la bahía de Pensacola afectará las vecindades de Tampa y Fort Myers desde las primeras horas de esta noche, moviéndose hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde de mañana viernes, provocando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos para Cuba cielos parcialmente nublados, aumentando desde las últimas horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur con alguna fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:14 les actualizamos sobre la invasión rusa a Ucrania, el ataque ruso a Ucrania, la mayor invasión terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ya entró a su segundo mes, ha completado el primero en solo 4 semanas, y el mundo ha cambiado. El conflicto sigue estancado mientras aumenta el número de víctimas. Jacopo Luzzi informa.
Un mes ha pasado desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania y la que tenía que ser una guerra relámpago se convirtió en un lento y estancado conflicto donde los rusos no lograron conquistar casi ninguno de los objetivos excepto un par en el sur de Ucrania. Entre tanto, las fuerzas ucranianas llevan varios días en una contraofensiva que ha obtenido algunos éxitos pese a su inferioridad numérica. mientras buscan evitar que Rusia refuerce y reabastezca sus filas. En esta lucha para ganar ímpetu, el jueves los ucranianos afirmaron haber aumentado su contraataque al destruir un buque de desembarco ruso en un puerto del sur de Ucrania, en territorio ocupado por Rusia. De ser confirmado, el ataque sería un duro golpe para las ya asediadas fuerzas rusas, que luchan con problemas logísticos y de reabastecimiento.
El barco destruido en Berdyansk podía transportar hasta 20 tanques, 45 vehículos blindados de transporte de personal y 400 paracaidistas. Este es un objetivo enorme que fue atacado por nuestro ejército.
Mientras las negociaciones entre Moscú y Kiev continúan sin lograr ningún avance real, la lucha feroz sigue alrededor de Ucrania en lugares como Irpin, al noroeste de Kiev, o la ciudad sitiada de Mariupol. También contra los civiles en fila para recibir ayudas humanitarias, dijeron las autoridades ucranianas locales. Sin embargo, las evacuaciones civiles siguen adelante. En el Kremlin, Vladimir Putin se ha reunido con su Consejo de Seguridad y niega la intención de utilizar armas químicas o biológicas, pero Rusia sigue repitiendo que el uso de armas nucleares es una posibilidad en el conflicto con Ucrania si la OTAN la provoca. En solo un mes, más de 10 millones de personas dejaron su casa en este conflicto, mientras el saldo de los muertos es incierto. La mayoría de los expertos dicen que la victoria para cualquiera de las partes será difícil y costosa, lo que aumenta la posibilidad de que la guerra pueda descender a una nueva fase aún más violenta. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el presidente ruso Volodymyr Zelensky ha acusado a Rusia de estar usando bombas tipo fósforo contra su país.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el jueves a Rusia de usar bombas de fósforo en sus ataques a objetivos en territorio ucraniano. Lo hizo en un mensaje por video a los jefes de Estado y de gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reunidos en Bruselas. No son sus misiles, no son sus bombas las que están destruyendo nuestras ciudades. Esta mañana hubo bombas de fósforo, bombas rusas de fósforo. Otra vez murieron adultos y otra vez murieron niños. Simplemente quiero que sepan, la alianza todavía puede evitar muertes de ucranianos por ataques rusos, por la ocupación rusa, dándonos todas las armas que necesitamos. Zelensky indicó que Ucrania combate al ejército ruso en condiciones desiguales y pidió a los miembros de la OTAN ayuda militar sin restricciones para que su país pueda enfrentarlo. El jueves se cumple un mes del inicio de las hostilidades en Ucrania.
El presidente Biden estuvo visitando la sede de la OTAN también en Bruselas, la capital diplomática de Europa. El robusto bloque de países aliados ha anunciado desde nuevos despliegues militares preventivos hasta sanciones y fondos humanitarios, informa Jorge Agobián.
El presidente Joe Biden se unió este jueves a una reunión de emergencia de la OTAN para abordar las preocupaciones de seguridad por la invasión rusa a Ucrania. En el encuentro se resolvió establecer nuevos despliegues de fuerzas colectivas en Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Hungría como medidas preventivas. Así lo definió el mandatario estadounidense.
La OTAN nunca ha estado más unida que hoy. Putin está obteniendo exactamente lo contrario de lo que pretendía tener como consecuencia de invadir Ucrania.
El secretario de la OTAN advirtió sobre el discurso y las amenazas rusas.
Estamos preocupados en parte porque vemos la retórica y vemos que Rusia está tratando de crear algún tipo de pretexto acusando a Ucrania, Estados Unidos, aliados de la OTAN de prepararse para usar armas químicas y biológicas. Y por supuesto, las acusaciones contra Ucrania y los aliados de la OTAN son absolutamente falsas. Cualquier uso de armas químicas cambiará totalmente la naturaleza del conflicto.
Por su parte, el presidente de Ucrania abogó por más ayuda.
Después de un mes de guerra, esta es una solicitud por el bien de nuestro ejército. Después de esta guerra contra Rusia, por favor, nunca, nunca nos digan que nuestro ejército no cumple con los estándares de la OTAN.
A la par, Estados Unidos destinó $1,000 millones en nuevos fondos de asistencia humanitaria para atender las necesidades de los más de 3 millones de refugiados que se contabilizan desde el inicio de la agresión rusa.
Muchos refugiados ucranianos deberán permanecer en Europa. más cerca de sus hogares, pero también recibiremos a 100.000 ucranianos en los Estados Unidos con un enfoque en la reunificación familiar e invertiremos $320 millones para reforzar la resiliencia democrática y defender los derechos humanos en Ucrania y los países vecinos.
En las otras dos citas diplomáticas con el Grupo de los Siete y el Consejo Europeo, Estados Unidos y sus aliados impusieron sanciones conjuntas a 400 personas y entidades compuestas por élites rusas, así como a más de 40 compañías de defensa con sede en Moscú. Los líderes también establecieron una iniciativa enfocada para evitar la evasión de sanciones por parte del gobierno de Vladimir Putin, que ha advertido que no desistirá de su objetivo bélico en Ucrania, a pesar del cerco financiero y diplomático. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Asamblea General de la ONU ha vuelto a pedir este jueves el cese inmediato de las hostilidades de Rusia en Ucrania, así como todo ataque contra civiles y objetivos civiles en la segunda resolución de menos de un mes, que no es vinculante. Cuba volvió a abstenerse en la votación condenando este ataque.
La Asamblea General de la ONU pidió nuevamente el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania. Con 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones, la comunidad internacional aprobó por abrumadora mayoría esta nueva resolución presentada por Ucrania y promovida por México y Francia sobre las consecuencias humanitarias de la agresión rusa. Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria y Rusia votaron en contra, al igual que lo hicieron en la primera resolución adoptada el 2 de marzo. De su lado, China, Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua e Irán son algunos de los 38 países que se abstuvieron a esta votación. Una segunda resolución sobre la situación humanitaria propuesta por Sudáfrica, en cuyo texto no se mencionaba Rusia, fue rechazada. El pasado 2 de marzo, en una decisión histórica, 141 países votaron a favor de otra resolución de condena de la invasión rusa frente a 35 abstenciones.
El gerente general del periódico La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holman, fue declarado culpable del cargo de lavado de dinero que le ha imputado la justicia controlada por el presidente Ortega. Según la fiscalía, que ha pedido 9 años y 4 meses de prisión para el directivo del diario más antiguo de Nicaragua, Holman supuestamente realizaba lavado de dinero por medio del último diario impreso que quedaba en pie en Managua y que dirigía hace menos de 3 años. Las pruebas presentadas por la fiscalía consistían en declaraciones de policías que realizaron el allanamiento en las oficinas de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, también acusada de supuesto lavado de dinero. La juez de Managua, Nadia Camila Tardencilla, que llevaba el proceso contra Lorenzo, emitió el fallo de culpabilidad, informó el diario. Juan Lorenzo fue detenido en agosto de 2021, luego de que el gobierno allanara el diario La Prensa y se tomara el edificio de facto. Desde entonces, el empresario permanece bajo prisión en las celdas conocidas como El Chipote, en Managua. Y a propósito, el ex embajador Arturo Maxfields, quien se reveló públicamente en la OEA contra el gobierno de Daniel Ortega, teme por la seguridad de su familia en Nicaragua. El diplomático aún no decide dónde se asilará, si en Estados Unidos o si escucha un ofrecimiento hecho por Ecuador, informa Donaldo Hernández.
Arturo Maxfield, quien hasta hace un día era embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, es acusado por simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega de ser traidor a la patria. Maxfield dice temer por la seguridad de su familia en Nicaragua.
Es una decisión difícil porque te da miedo, porque sabes lo que puede pasarte a vos y a tus seres queridos, pero sabes que es lo que es necesario. Yo soy la prueba de que hay un cansancio en el gobierno ante tanta crueldad.
La vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Maxfield, quien lo señala de ser una dictadura. Sin embargo, la también primera dama ha intentado comunicarse con el ex embajador.
Rosario me llamó, pero yo ya había tomado una determinación y no iba a volver atrás, así que no levanté el teléfono.
El ex diplomático nicaragüense aún no decide en qué país pedirá asilo, pero tiene claro que regresar a Nicaragua no es una opción.
Ayer el secretario Blinken emitió un pronunciamiento respaldando la decisión que yo había tomado. El gobierno de Ecuador me ha ofrecido asilo y estoy muy agradecido con la propuesta, No hemos dicho que la vamos a aceptar, pero agradecemos ese gesto y la valentía del gobierno de Ecuador.
El nuevo embajador de Nicaragua en el Foro Continental será Francisco Campbell, según un comunicado de la Cancillería. Donaldo Hernández, Voz de América.
Los representantes de los gobiernos de los Estados Unidos, México y El Salvador se reunieron en la capital de El Salvador para explorar proyectos conjuntos sobre la migración irregular, informó la Embajada de los Estados Unidos a través de un comunicado. La representación diplomática indicó que esta cita concordó la visita de la secretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Martha Jouth. Durante el encuentro trilateral, se destacó el programa de movilidad laboral implementado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Y a las 10:26, quieto en primera, llegan los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La selección italiana de fútbol lamentablemente se perderá por segunda edición consecutiva el Campeonato Mundial de Fútbol, ahora en noviembre próximo en Qatar, después de perder este jueves ante el equipo de Macedonia del Norte 1-0, un encuentro que dominaron desde el inicio, pero en el que no supieron aprovechar las ocasiones. Así que una catástrofe total en Italia. Pocos realmente pensaban que Macedonia del Norte podría sorprender a la actual campeona de Europa, a la que se daba por segura en una final contra Portugal. Dominó el partido el equipo azzurri, pero no bastó para evitar otra histórica eliminación en la que no pudieron con una selección que tiró dos veces entre los tres palos y que anotó el gol del triunfo. Y escuchen esto, en el minuto 92. Previo al Mundial de Suecia 1958, España protagonizó una de las mayores decepciones al no clasificar a la máxima fiesta del balompié. Y bueno, ese equipo ibérico del año 1958 estaba, entre otros, Alfredo Di Stéfano, considerado como una de las máximas estrellas del fútbol universal. Otros equipos han dejado de intervenir y han sido eliminados en campeonatos mundiales. Por ejemplo, en Alemania en 1974, Inglaterra fue la siguiente escuadra grande en quedarse sin mundial. Y cuatro años más tarde, en Argentina 78, la selección de Inglaterra volvería a protagonizar un nuevo fracaso al no asistir al mundial. Portugal tampoco participó y Uruguay dio la negativa sorpresa por parte de las escuadras de la Conmebol. Incluso en la Copa del Mundo de España en 1982, una vez más Holanda fue la gran ausente, mientras que los aficionados aztecas también sufrieron porque el combinado tricolor quedó fuera de la justa, así como Portugal y Uruguay. Reitero, lamentable eliminación del equipo de Italia al próximo Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Y bueno, Andrés Guardado renovó con el Betis hasta la temporada del año 2023. Esta es una buena noticia para el jugador mexicano, extender el contrato hasta el próximo año. Y bueno, también es noticia que Messi vuelve a entrenarse y se perfila como titular ante el equipo de Venezuela en la Conmebol. Y en cuanto a la Liga de Fútbol de España, tremendo descanso para los equipos de esa liga, porque su próxima jornada va a ser el sábado 2 de abril, tremendo descanso. Ahí ese mismo día va a jugar Real Madrid, que es el actual líder, contra el Celta Vigo, y el Atlético Madrid, el actual campeón, contra el Alavés. Y el Barcelona, que sorprendió hace unos días al equipo Real Madrid en la capital española, estará jugando el domingo 3 de abril, a las 3 de la tarde. Hay que recordar este horario, señores, hay que reservar este horario, 3 de la tarde, el domingo 3 de abril, Barcelona contra el equipo de Sevilla. Debe ser un gran partido. Y bueno, por último, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, en la jornada de este viernes 25 de marzo, un total de 7 partidos, y el Miami Heat, que se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, estará recibiendo a las 8 de la noche, hora de Cuba, al quinteto de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Se declara en huelga de hambre en el combinado del este de La Habana Alexis Borges Wilson, uno de los manifestantes del 11 de julio condenado a 20 años por sedición. Amplía Yolanda Huerga.
El preso político Alexis Borges Wilson, condenado a 20 años de privación de libertad por su participación en las masivas demostraciones del 11 de julio en Cuba, se declaró en huelga de hambre para reclamar que se anule o reduzca su sentencia.
Él está en huelga desde el domingo, huelga de hambre. La policía nos llamó para que fuéramos a verlo. Fueron dos hermanas de él a hablar con él.
Confirmó su sobrina Dayana Borges Pérez.
Él no quiere quitarse de eso porque dice que no acepta esos 20 años. Es muy injusto eso. Entonces él está esperando a ver si cambian la medida porque dice que no va a hacerse para atrás, que va a seguir.
Borges Wilson, encarcelado en el combinado del Este, recibió su sentencia firme hace pocos días junto a las de otros 128 manifestantes de las barriadas de La Guinera y Toyo en La Habana, juzgados y condenados por el delito de sedición. De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusador, Borges Wilson y el grupo de más de 200 personas del que formaba parte se enfrentaron con piedras y palos a la policía, que había conformado un cordón de seguridad para impedir el avance de los que protestaban.
Solamente están presos por manifestarse en ningún de esos delitos, ellos no han hecho nada malo, solamente expresar sus ideas.
Considerada uno de los paradigmas de la lucha no violenta, la huelga de hambre ha constituido una de las principales formas de protesta en el ámbito penitenciario en Cuba, en la que se pone en juego un elemento irrecuperable, la propia vida del individuo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y a propósito, Ariel Pérez Montesino, manifestante también del 11 de julio en San Antonio de los Baños, comenzó una huelga de hambre en la cárcel tras conocer su condena a 10 años de prisión, informó el portal Cubanet. Pérez Montesinos se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, provincia Artemisa. De acuerdo con fuentes cercanas al manifestante, se declaró en huelga de hambre el 22 de marzo, hecho que no fue notificado a sus familiares por parte de las autoridades de la cárcel. Exige con la huelga que le comprueben hechos vandálicos o criminales por los que lo están condenando a 10 años. Previo a la vista oral en la que fue juzgado, Pérez se enfrentaba a una petición fiscal de 15 años, por supuesto delito de desacato, desórdenes públicos y atentado. De otra parte, el preso político Andy García Lorenzo fue sacado del régimen de aislamiento en la prisión, donde permaneció varios meses, según reveló recientemente su hermana, Roxana García Lorenzo. A través de su cuenta de Facebook, Roxana indicó que el joven preso político finalmente tiene la oportunidad de convivir con otros manifestantes del 11 de julio en la cárcel Guamajal en Villa Clara. Andy García Lorenzo fue detenido el 11 de julio del 21 por manifestarse pacíficamente en Santa Clara durante las demostraciones de descontento popular. En enero de este año, el joven fue sometido a juicio, pero la sentencia impuesta por la Fiscalía de 7 años de cárcel por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado no se han hecho firmes hasta el momento. Ya casi un mes de iniciado el conflicto militar orquestado por el Kremlin con Ucrania, que se cumple precisamente este 24, las playas en Cuba vuelven a estar prácticamente desocupadas. Luis Guardia informa.
Las playas cubanas vuelven a estar prácticamente vacías, con muy pocos visitantes extranjeros. La salida del turismo ruso provocado por el cierre del espacio aéreo europeo a ese país como represalia por la invasión militar a Ucrania orquestada por el Kremlin ha ha repercutido fuertemente en la economía de la mayor de las Antillas.
Bueno, todo está muy bonito, como usted puede ver, pero el poco turismo que teníamos cuando nos estábamos recuperando, el turismo ruso se nos fue porque llegó la guerra a Ucrania y usted sabe, volvemos en decadencia.
El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, da marcha atrás. Rusia se convirtió en el principal emisor de visitantes a la isla desde la llegada de la pandemia.
Cuba apostó en un momento determinado el turismo ruso para paliar la situación de falta de arribos. Por lo tanto, yo considero que la llegada del turismo ruso a Cuba fue un evento coyuntural.
Este catedrático lo considera coyuntural. Otros entendidos en el tema creen que el aumento de visitantes rusos fue una especie de tabla de salvación para el sector y por ende para la economía cubana. Incluso el ministro castrista del ramo apostó por él y en Moscú lo definió como el principal mercado emisor ante el descalabro del turismo canadiense en tiempos de pandemia.
Cuando estamos hablando de pérdida de mercado ruso, es un golpe primeramente para la economía, es un golpe tremendo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, el grupo del exilio cubano anunciaron el inicio de una campaña que han calificado de maratón, dado que no tiene fecha de cierre por ahora, dirigida a recoger ayuda humanitaria para los refugiados y desplazados por la invasión rusa a Ucrania. Nuestro colega Ricardo Quintana estuvo en la conferencia de prensa y tiene las declaraciones del doctor Manuel Alzugaray, del Miami Medical Team, Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y de la joven activista Kiele Alexandra Cabrera.
Se trata de una iniciativa solidaria de las agrupaciones Miami Medical Team, Municipios de Cuba en el Exilio y la Asamblea de la Resistencia, consistente en la recogida de insumos médicos y artículos de primera necesidad.
Esta ayuda va para los refugiados, los que sean para hacer de los refugiados, los abrigos, la ropa de niños, los abrigos, las frazadas, etcétera, las medicaciones que hayan en los hospitales de campaña que hay allí para los refugiados, pero también van medicinas y eso que se usa en guerra.
¿Por qué Ucrania? Porque están enfrentados a un régimen autoritario que es el mismo que respalda la tiranía que existe en Cuba, porque Ucrania está luchando por su autodeterminación y soberanía democrática, que es el punto esencial de la lucha cubana, que los ciudadanos cubanos puedan ejercer su soberanía y ejercer su libertad. Así que esta lucha que estamos llevando a cabo es una lucha que no solamente es por Ucrania, es por el mundo entero y también afecta directamente a Cuba.
A partir de este sábado, los organizadores pretenden acopiar material quirúrgico y de curación, medicamentos, además de abrigos, mantas y alimento enlatado, entre otros artículos que serán enviados a los refugiados de Ucrania mediante el Comité del Congreso Ucraniano de América con sede en Washington. La juventud de ascendencia cubana está representada en esta campaña que se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina.
Es súper importante que seguimos apoyando no solamente a Cuba, pero también al pueblo ucraniano, que tiene muchos jóvenes ahora en la lucha, en the front lines, como decimos en inglés, ¿verdad? Luchando por su patria, y tenemos esta historia adentro de Cuba, ¿verdad? Los jóvenes luchando por su patria. Entonces seguimos con eso. Yo quiero representar aquí lo que es el exilio cubano y seguir respaldando el pueblo de Ucrania.
Esta donación comienza ya la recogida este próximo sábado.
Este próximo sábado, si Dios quiere, empieza la recogida. 9:00 a.m, 3:00 p.m.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Un tribunal de Kenia dictaminó la cadena perpetua contra un ciudadano somalí al que encontró culpable del secuestro del cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Acel Herrera Correa, médicos cubanos enviados a ese país por La Habana, y que el 12 de abril cumplirán 3 años en paradero desconocido. El hombre, identificado como Isaac Robo, fue sentenciado después de que el tribunal lo declarara culpable de secuestro, ayuda en un acto terrorista y obtención de una cédula de identidad de manera fraudulenta, reportó el medio local Capital News. La magistrada Marta Nanunshi le impuso 25 años por secuestro, además de los cargos por terrorismo y robo de documento de identidad. A pesar del secuestro en octubre de 2021, y sin mencionar al caso de los dos médicos secuestrados, La Habana ha anunciado el envío de otros 79 médicos a Kenia. De otra parte, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo en las últimas horas a 15 balseros cubanos, luego de que estos llegaran a los cayos de la Florida. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la patrulla del sector de Miami, Walter Slosser, confirmó que funcionarios de ese organismo estadounidense respondieron a un evento de contrabando marítimo. El tweet de Slosser concluyó diciendo que tras ser detenidos, fueron examinados por médicos y posteriormente puestos bajo las órdenes de autoridades fronterizas. A las 10:40 hablemos de más noticias. Los apoderados legales del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, buscan frenar su extradición hacia los Estados Unidos, mientras la Corte de Apelaciones aún no ratifica la decisión de extradición. Desde la capital hondureña informa Óscar Ortiz.
La defensa del exdirigente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sigue agotando todas las oportunidades posibles para evitar su extradición a Estados Unidos, y una de ellas es su inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano, Parlacén, una posibilidad que descartan expertos en derecho. Adicionalmente, la defensa aseguró que el expresidente cuenta con hasta 32 denuncias interpuestas en su contra por supuestas violaciones a derechos humanos e irregularidades en procesos electorales, unas acusaciones que deberían ser aclaradas antes de su extradición al extranjero. Así lo expuso el abogado Félix Ávila, quien encabeza la defensa legal del exmandatario, explicando que Honduras no puede entregar a un ciudadano en extradición hasta no responder a los señalamientos del cual es objeto.
Se le debe pedir al Parlamento Centroamericano que le levante su inmunidad. Eso se le pidió al juez natural, no lo hizo, eso se le está diciendo a la Corte.
Y según señala el abogado Oliver Erazo, la solicitud de extradición debe proceder sin ningún impedimento.
Llevar este asunto a la Corte Centroamericana porque es el único órgano que podría decir dentro del derecho comunitario centroamericano si alguien goza de inmunidad derivada del Parlacén. Entonces, ya han habido otros casos en donde hondureños que eran diputados del Parlacén han sido enjuiciados en legal y debida forma, ¿verdad?
Por ahora, la Corte de Apelaciones del Poder Judicial no ha dado a conocer si acepta o no el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Hernández y que pretende replantear la decisión del juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que concedió su extradición a Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Congresistas de los Estados Unidos se suman de manera bipartidista a la petición del embajador de Juan Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, de extender el TPS para venezolanos y piden incorporar a quienes llegaron hasta diciembre de 2021. Informa Alejandro Marcano.
Semanas atrás, el embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, informó que la misión diplomática a su cargo hizo la solicitud formal a la administración del presidente Joe Biden para que se pueda extender por 18 meses más el TPS para venezolanos, que vence en septiembre de este año.
Es una petición formal que le hemos hecho para que el TPS se pueda extender, que se vence ahora en septiembre, pueda extenderse por un año y medio más. La petición que le hemos hecho a la administración, que es un problema central, es que se extiendan los permisos de trabajo que les puedan llegar al venezolano o que se esté venciendo.
El martes, los representantes Darren Soto, Mario Díaz-Balart, David Wasserman Schultz y miembros de la delegación de Florida a la Cámara de Representantes enviaron una carta al presidente Joe Biden y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, instándolos a considerar redesignar a Venezuela para TPS y adelantar la fecha de llegada requerida al 31 de diciembre del 2021. El diplomático venezolano agradeció a los congresistas lo que calificó como liderazgo de un esfuerzo bipartidista para extender el TPS a favor de los venezolanos e incluir la posibilidad que puedan beneficiarse quienes llegaron hasta diciembre del 2021.
Esto es un tema central para nosotros porque, insisto, le permite trabajar a los venezolanos. Si a alguien le llegó el TPS y se le va a vencer su permiso de trabajo, le hemos pedido que lo extiendan por lo menos un año más. Y tercero, a quienes tienen asilo político. Si no les ha llegado o está por llegar, también que exista una extensión automática de ese permiso de trabajo, porque es uno de los temas más difíciles que tenemos aquí como petición.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
La sociedad civil de Venezuela exige investigar la muerte de 4 indígenas de una etnia en medio de enfrentamientos con efectivos militares en el estado del Amazonas al sur del país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el domingo indígenas de Anomami se enfrentaron con efectivos de la aviación militar venezolana adscritos a la base fronteriza de Parimabé en el estado Amazonas, luego de que los funcionarios se negaron a compartirles el acceso a Internet, a pesar de que el dispositivo que lo suministra pertenece a la comunidad. A través de su cuenta en Facebook, Miguel Rodríguez, gobernador de la entidad, confirmó que 4 personas murieron y 5 resultaron heridas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el miércoles que 2 fiscales se trasladaron a la comunidad donde ocurrieron los hechos para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades. Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, explicó a La Voz de América que han evidenciado diversas violaciones a los derechos fundamentales.
el libre determinación de los pueblos indígenas, porque es la que involucra todos los demás derechos establecidos en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
En tanto, Giovanni Espinosa, defensor de derechos fundamentales del Estado Amazonas, rechazó los acontecimientos y destacó la vulnerabilidad de los pueblos originarios que se rigen bajo sus propias leyes.
Ellos son ciudadanos especiales porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así lo establece y por ende deben tener un mayor respeto porque son nuestros pueblos originarios, tienen un carácter especial dentro del ordenamiento jurídico.
Delsa Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, aseguró que el gobierno venezolano viola la Constitución al no garantizar la protección de los pueblos indígenas y puntualizó que los hechos son competencia de la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más de 20 organizaciones opositoras de Nicaragua llamaron este jueves a los funcionarios del país a perder el miedo al gobierno de Daniel Ortega, al que el embajador de ese país ante la OEA, Arturo McFields, denunciara este miércoles de dictadura ante ese organismo. Nos hacemos eco de las palabras de McFields, de no perder la esperanza, pero sí perder el miedo. Decir la verdad sobre lo que acontece al pueblo nicaragüense no es traición. El régimen Ortega Murillo no tiene futuro. Los nicaragüenses patriotas que están en posición de abandonar a la dictadura deben hacerlo ya, destacan las organizaciones en un comunicado conjunto dado a conocer este jueves. Y mañana viernes, Quito será sede de la 27ª reunión andina de cancilleres, que también incluirá a los ministros de comercio de la subregión, confirmó la Cancillería ecuatoriana. En el encuentro, los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú revisarán los avances del denominado Plan de Trabajo 2021 que puso en práctica el gobierno de Ecuador por ocupar la presidencia pro tempore del grupo. En la reunión ampliada con los ministros de Comercio, el ecuatoriano Julio José Prado expondrá sobre los avances alcanzados en la Comisión Andina sobre aspecto de intercambio. Se analizará la situación del Tribunal Andino de Justicia y el proceso de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica para la lucha contra el Fusiramium RT4, un hongo que ha afectado incidido también en la producción bananera de la región. La comunidad andina CAN es un organismo de integración regional creado en 1969. Actualmente está formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y tiene como países asociados a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y como observadores a España y Marruecos. A las 10:47 les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió que el país entregará por lo menos 15,000 millones de metros cúbicos más de gas natural licuado a Europa este año que lo anteriormente planificado, declararon a la agencia de noticias Reuters fuentes familiarizadas con el tema. Uno de los asuntos, agregó, es que el acuerdo sería anunciado este viernes, que también incluiría mayores exportaciones de gas licuado de los Estados Unidos a la Unión Europea en el 2023. Y las discrepancias en torno a una resolución humanitaria que responsabiliza a Rusia por el conflicto en Ucrania acaloraron los ánimos en la ONU. En la plenaria de la Asamblea General la adoptó la patrocinada por Ucrania que durante semanas había impulsado México y Francia. Detalles con Ángela González.
140 países votaron a favor de una resolución humanitaria que además responsabiliza. 140 países votaron a favor de una resolución humanitaria que además responsabiliza a Rusia por el conflicto y que en teoría debería facilitar los corredores de civiles y respetar las leyes internacionales humanitarias. Esto luego de intentos fallidos de Rusia de impulsar su propia resolución en el Consejo de Seguridad, lo que ha escalado en una guerra verbal entre Rusia versus Estados Unidos y el Reino Unido.
Todos entendemos perfectamente bien las motivaciones verdaderas detrás de su abstención.
No creo que la resolución que nos presentó sea digna de que Estados Unidos use su precioso poder de veto.
Fue un esfuerzo cínico de Rusia para explotar la crisis que han causado.
Otra propuesta de resolución presentada por Sudáfrica, que contaba con el respaldo de Rusia y China, fue objetada por Ucrania y no fue considerada por la Asamblea. Varios miembros expresaron su incomodidad ante la división y politización que crece en este organismo ante el conflicto ucraniano.
Lamentamos profundamente que la Asamblea General no haya podido hoy hablar con una sola voz.
Según la embajadora estadounidense, la aprobación de esta resolución tendrá un efecto inmediato en el terreno y en la ayuda que se envía a Ucrania. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Un mes de guerra en Ucrania ha provocado el desplazamiento de más de 4 millones de niños, más de la mitad de todos los que hay en el país, asegura la UNICEF. Detalles desde Radio ONU.
Un mes de guerra en Ucrania ha provocado el desplazamiento de 4.300.000 niños, más de la mitad de todos los que hay en el país. Esto incluye a más de 1.800.000 niños que han cruzado a los países vecinos como refugiados y 2.5 millones que ahora están desplazados internamente dentro de Ucrania. La guerra ha provocado uno de los desplazamientos de niños a gran escala más rápidos desde la Segunda Guerra Mundial, dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. Se trata de un hito sombrío que podría tener consecuencias duraderas para las generaciones venideras. Según la Oficina de Derechos Humanos, 78 niños han muerto y 105 han resultado heridos en Ucrania desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero. Sin embargo, estas cifras solo representan los informes que la ONU ha podido confirmar y es probable que el número real sea mucho mayor. La Organización Mundial de la Salud ha verificado 64 ataques a la asistencia sanitaria en 25 días, que causaron 15 muertos y 37 heridos. Son 2 o 3 ataques al día. La OMS condena estos ataques en los términos más enérgicos posibles.
Y un total de 3.343 personas fueron evacuadas este jueves de las ciudades de Ucrania a través de corredores humanitarios, declaró un alto funcionario, menos que las 4.554 que lograron escapar el miércoles. El viceprimer ministro Irina Westbrook declaró en una comparación y publicación electrónica que 2.717 personas habían abandonado la ciudad situada de Mariupol y acusó al ruso de bloquear durante los últimos 3 días las caravanas de ayuda humanitaria a la ciudad. Y hablemos del coronavirus a esta hora porque el mundo ha registrado la semana pasada una caída del 23% en la cantidad de muertes por el COVID-19, lo que supone la cifra más baja desde fines de marzo de 2020, pese a que los contagios mundiales volvieron a aumentar, según ha indicado la Organización Mundial de la Salud, OMS. Desde hace 2 años, poco después que la OMS declarara que el COVID se había convertido en una pandemia, solo en otra ocasión se había estado por debajo de los 33.000 casos mundiales. Y hablando, la farmacéutica Moderna informó que su vacuna contra el coronavirus para niños menores de 6 años funciona. Detalles con José Pernalete.
Noticias alentadoras desde los laboratorios de Moderna. La farmacéutica anunció que su fórmula de vacuna para niños entre 6 meses y 5 años de edad registra una efectividad similar a la proporcionada a los adultos.
Y la muy buena noticia es que cumplimos con el criterio principal de valoración de ese estudio, lo que significa que la vacuna proporciona el mismo nivel de protección contra COVID en niños pequeños que en adultos.
El ensayo clínico se practicó en casi 5.000 infantes y 11.000 médicos pediatras aproximadamente, localizados en Estados Unidos y Canadá. No obstante, la investigación determinó que la vacuna es menos eficaz en casos con la mutación de la subvariante de Omicron en comparación a los linajes anteriores. Ahora se espera la petición de la FDA para el uso autorizado en este rango de edades durante las próximas semanas.
En los hospitales pediátricos se vieron muchos casos de COVID-19 este último invierno. Y la buena noticia es que tenemos todos los motivos para creer que la vacuna evitará todos esos resultados o la mayoría de ellos.
Moderna formuló su anuncio mientras expertos en salud pública advierten sobre el incremento de nuevos casos de la subvariante de Omicron BA.2. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades informaron que 1 de cada 3 casos en la nación corresponden con esta versión del coronavirus. El riesgo sucede al producirse movilizaciones en todo el país a causa del receso de primavera en el sistema escolar y eventos turísticos importantes que son retomados, como el Festival Nacional de los Cerezos en Flor en Washington. Según los CDC, los incrementos de nuevos casos con esta subvariante se registran en estados localizados hacia el noroeste del país. José Pernalete, Voz de América.
Corea del Norte ha lanzado hoy un proyectil que los ejércitos de Corea del Sur y Japón describieron como un misil balístico intercontinental, lo que supondría la primera prueba de este tipo por parte del régimen de Pyongyang en casi 5 años. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano dijo que el lanzamiento se efectuó desde el aeropuerto internacional de Sunan y que el misil cayó en el mar de Japón. Según el ejército de Corea del Sur, la distancia, altura y parábola que recorrió el proyectil apuntan a que sería un misil Hawksong 17, que aparenta tener alcance para llegar a Washington, Nueva York o cualquier punto de Europa. Y hablando de ataques, dos de ellos, ocurridos en una localidad en el centro de Somalia, deja un saldo parcial de más de 30 personas fallecidas.
Un doble ataque en el centro de Somalia dejó el jueves más de 30 personas muertas. Los atentados, ocurridos durante la noche del miércoles, fueron reivindicados por el grupo islamista Al-Shabaab, que lleva años librando una insurgencia en este país del Cuerno de África. El grupo indicó que apuntó contra políticos que compiten en las elecciones en curso. El primer atentado fue un ataque suicida en el distrito de Beledweyne, que mató a dos diputados salientes, entre ellos Amina Mohamed Abdi, que hacía campaña para su reelección. Poco después, un coche bomba explotó frente al hospital a donde estaban siendo trasladados los heridos de la primera explosión. El miércoles más temprano había ocurrido otro ataque contra el aeropuerto de la capital, Mogadiscio, considerado el sitio más seguro del país, dejando 3 personas muertas.
Y la ONU revisa a la baja las proyecciones de crecimiento económico para este 2022. Radio 1 amplía.
El órgano de comercio y desarrollo de la ONU revisa a la baja su proyección de crecimiento económico mundial para 2022 del 3,6% al 2,6% debido a la guerra en Ucrania y a los cambios en las políticas macroeconómicas de los últimos meses. Rusia experimentará una profunda recesión este año y se espera una desaceleración significativa del crecimiento en partes de Europa Occidental y en Asia Central, del Sur y del Sudeste. Los efectos económicos de la guerra de Ucrania agravarán la ralentización de la economía mundial y debilitarán la recuperación que se esperaba en la pospandemia, dijo la secretaria general de la UNCTAD, Rebecca Greenspan. Muchos países en desarrollo han luchado por ganar tracción al salir de la recesión del COVID-19 y ahora se enfrentan a fuertes vientos en contra por la guerra. Independientemente de que esto provoque o no disturbios, dijo Greenspan, la ansiedad social ya se empieza a sentir. Para América Latina se reduce la previsión de crecimiento del 2,9 al 1,8%. El informe asegura que el panorama es mixto, aunque las cifras de crecimiento disminuirán sustancialmente. Los exportadores de fuentes de energía y materias primas verán fuertes compensaciones.
Luces, cámara, acción, Billie Eilish, Beyoncé, Sebastián Yatra, algunos de los artistas que estarán interviniendo en la entrega de los premios Oscar este domingo. Estas y otras noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Las cantantes Beyoncé y Billie Eilish interpretarán sus respectivas canciones nominadas al Oscar durante la ceremonia de los premios de la Academia, que será el domingo 27 de marzo. Beyoncé cantará el tema titulado Be Alive, que escribió para King Richard, una película sobre el padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell interpretarán el tema de la película de James Bond, No Time to Die. La estrella country Reba McEntire cantará Somehow You Do, escrita por Diane Warren para la película Four Good Days. Dos oruguitas del musical de Disney Encanto será interpretado por Sebastián Yatra. Los 4 temas compiten por el Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. El 5º tema nominado, Down to Joy, de la película Belfast, no se presentará en la ceremonia, ya que su intérprete, Van Morrison, está de gira. Los galardones serán transmitidos el domingo por la cadena ABC. El actor Bradley Cooper está inmerso en su segundo proyecto como director después de Nace una Estrella, Star is Born. Se trata de Maestro, una película sobre gran parte de la vida personal y profesional del compositor Leonard Bernstein, un proyecto producido por los directores Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, este último director de Joaquin Phoenix en la película de Joker. Cooper también llegará el papel del legendario compositor de la música de West Side Story. La actriz Carey Mulligan de El Gran Gatsby será la esposa de Bernstein, Felicia Montealegre, de origen chileno, también actriz. El proyecto, que ha sido postergado varias veces en los últimos años y que inicialmente era de Paramount, finalmente verá la luz en Netflix, posiblemente en octubre. Alejandro Escalo, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece y les recuerda, nuestra recomendación es para evitar contagio de coronavirus. Aún está por ahí rondando. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de nasobuco o mascarilla. Manténgase en sintonía de Radio Martí. 24 horas de información y diversión, entretenimiento